como cada lunes, así con este ímpetu, saludamos a Gabriela Wiesenthal, a cargo de nuestra columna de Ciencia y Ambiente. Gaby, querida, buen día.
Buenos días, Cintia, buenos días para todos. ¡Qué ímpetu!
¿Sí? Ah, bueno, sí.
¿Ya llegó la primavera?
No, sí, vamos a darle con todo, ¿viste? Porque si no, no llegamos, no llegamos.
Bueno, falta poco, cada vez son, hay que ir como los presos, ¿viste? Sí. Contando los días, los meses, ya va a llegar. El problema serio está en Córdoba. Tremendo. Hoy,
vi imágenes, Gaby, que son espantosas, porque está llegando, llegó a las casas, ¿no? Hay casas que se incendiaron. Es tremendo lo que está pasando con los incendios en Córdoba.
Sí, hay cuatro todavía, acá estoy leyendo los portales, porque esto avanza, cambia, claro, momento a momento. Bueno, hay muchísimos pueblos y ciudades, la Gran Córdoba, como se dice, hay toda una reserva natural que es como que permanentemente esto se incendia. Se habla ya, Cintia, de alrededor de 1.500 incendios forestales en lo que va del 2024. En estos 9 meses es muchísimo. Dicen al día de hoy, pero bueno, esto después se va a hacer un relevamiento, más de 30.000 hectáreas es mucho, sobre todo porque el fuego arrasa con todo, como vos decís, no solo el suelo, el bosque, los árboles, la biodiversidad, los animales, sino las viviendas y personas que pierden absolutamente todo y que con el ímpetu, viste, como decías recién vos, pero nada más que por salvar lo que tienen, a veces el descuido es muy grande y bueno, y hay heridos en muchos lugares de Córdoba, y sobre todo el tema del turismo, que parece hoy hablar de eso no tendría mucho sentido. Bueno, pero también es una entrada económica para la provincia, que se pierde absolutamente todo. Siempre lo decimos, Cintia, y repito, que el 95% de las causas del fuego es intencional, es la mano del hombre, ya sea por una intención, por un descuido, por negligencia, y que la combinación de sequía, de alta temperatura y sobre todo ahora el viento, hacen un caldo espectacular para que el fuego avance y avance. Y no hay que olvidarse, Cintia, que el tema del cambio climático también genera un aumento en la frecuencia y en la intensidad de los incendios. No hay que dejarlo de lado, hay que tenerlo en el radar. Las personas que trabajan en esto tienen que tener en el radar la cuestión del cambio climático, porque desde las mismas Naciones Unidas dicen que hay un aumento significativo de los futuros incendios en un 30, en un 40% en 10 a 15 años. Esto, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Por eso me interesaba hablar del gobernador, que ya llora, ¿no? Que bueno, que se va a constituir como querellante. Esto siempre sucede. Después, lamentablemente, en todos los incendios de acá para atrás, finalmente no pasa absolutamente nada. Pero hay que recordar, no solo al gobernador, sino también a toda nuestra audiencia, que este gobierno es negacionista del cambio climático y que consideró en su DNU, el 70-23, derogar la ley de manejo del fuego, que después quedó medio en la nada, pero al no tener fondos, digamos, no hace falta decir esta ley no funciona, no, directamente no aportarle fondos, es una forma de derogar una ley.
Sí, sobre todo porque acá esto es fundamental, ¿no? ¿Qué partidas presupuestarias pones en juego para afrontar una crisis que se está pidiendo una emergencia
nacional, justamente
no está ocurriendo, ¿no?
No está ocurriendo. Y uno piensa, bueno, pero ¿para qué se necesita una emergencia nacional? Porque con los propios recursos de la provincia en estos casos no funciona. No es que solo pasa en Córdoba, pasa en Chubut, pasa en Bolivia, pasa en Perú, pasa en España, en Portugal, en todos lados se necesita declarar la emergencia nacional, y ahí entra en juego lo que se llama la ley o el sistema federal de manejo del fuego, por supuesto. Lo que hace es ayudarte, te provee personal técnico, te provee mapas satelitales, brigadistas, el que ayudó, por lo menos dicho por el propio gobernador, es la provincia de Buenos Aires a través de insumos, creo que le llegó, no sé si mandó un helicóptero, no, en ese momento no lo tengo muy claro, y también Santiago del Estero, pero parece que bueno, el tema de el sistema nacional de manejo de fuego no alcanza, no llega, no interesa, no hay emergencia nacional. Y recordemos siempre que tener una ley, digamos un paraguas, de ley, te permite no solo esto que te decimos, Cintia, de la ayuda de proveer este personal técnico y lo que te estaba diciendo, sino que esa misma ley que después tuvo un anexo en el año 2020, una vez que pasa el fuego, te sugiere o te obliga a, por ejemplo, a restaurar las superficies incendiadas y, esto que me parece súper importante, pasando la emergencia, que no puedes ni dividir, ni lotear, ni fraccionar esas parcelas que fueron quemadas. Porque como es a propósito, uno sabe que tiene que ver o con lo agropecuario, uno no, digo, en general se sabe que tiene que ver o con el sistema agropecuario o con el sistema inmobiliario. Entonces hay una parte de la ley que dicen que es lo que querían quitar de esta ley de manejo del fuego, que es que durante 60 años no puedan hacer absolutamente nada en las zonas que están incendiadas, que estén relacionadas con bosques, o durante 30 años en aquellas zonas agropecuarias. Bueno, eso es exactamente lo que querían quitar de la ley. Y insisto, quizás hoy, bueno, no es tan importante, pero bueno, uno tiene que mirar no solo en la emergencia, el foco de la emergencia, sino después, porque esto es reiterativo. Lo hablamos ahora en septiembre, lo hemos hablado en febrero, lo vamos a seguir hablando, porque es algo que ya, insisto, es continuo en distintas regiones de nuestro país. Eso tiene que ver con lo que me parecía más importante tocar el tema de hoy, sí, y te traigo una yapa de ciencia, que me parecía, me parece que hay que a veces escuchar un poco qué es lo que pasa en los reclamos y lo que se dice en los reclamos. Vos sabés que Daniel Salamone, que es el director del CONICET, no es muy bien recibido cada vez que intenta acercarse a los distintos centros del país. En Bariloche no fue bien recibido, en Mar del Plata tampoco, y parece que en Puerto Madre tampoco lo recibieron muy bien. Te corté un pedacito de un audio que se viralizó en Twitter para que escuches cómo lo recibieron afuera del instituto y lo que pasó adentro del instituto. Escuché el audio, después lo charlamos un ratito. Dale.
Es una persona absolutamente democrático.
¡Ah! ¡Ah! ¡Y la casa!
¿Decimos casa democracia?
Impresionante.
Cortito, muy cortito.
¿Dónde fue esto? ¿Dónde fue esto, Gaby?
Esto fue en el Sempate, esto es en Puerto Madre, en el Sempate.
Sí, lo conozco.
Muy importante.
Conozco, estuve en ahí en, estuve en 2011 haciendo unas notas sobre las investigaciones del océano, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en ese momento estaban investigando, estaban poniendo unas cámaras en lobos marinos porque por la cantidad de tiempo que permitían no sostener la respiración y las profundidades a las que llegaban, entonces esa cámara permitía conocer, ¿no?, toda la
fauna.
Sí, ¿no?, y lo desconocido del océano, de las profundidades del océano, y había en ese momento una investigación en curso sobre toda una tecnología con que se le ponían y lo que eso podía revelar, ¿no? Impresionante, pero
es impresionante. O sea, es que una de las últimas investigaciones que cuando yo estuve hace 2 o 3 años tenía que ver con cannabis, algo muy, muy importante que se hizo ahí en Puerto Madryn y que después se utilizó para trabajar en hospitales, todo el tema del uso del cannabis en medicinal. Pero bueno, volviendo a este audio, que no sé si se entendió bien, te lo voy a contar un poquito.
Sí,
tiene que ver con que lo recibieron, medio a las puteadas, digamos, que la ciencia no se vende. Eso, bueno, ya lo hemos visto en otras manifestaciones de los científicos e investigadores, pero cuando él se puso a hablar dentro del recinto, digamos, dentro de la institución, uno de los investigadores, hay uno muy importante que tiene que ver, que trabaja en ciencias sociales, le preguntó sobre el video, ¿viste el video de la semana pasada del famoso virus? Bueno, donde ellos le explican que hay estudios que realmente muestran que hay patrones estadísticos, exactamente así lo dicen, que se estudian, que es la antesala, un video así, de la violencia política, que eso está estudiado, que no es solo la letra, ¿no? Y que, bueno, que ellos se sienten muy amenazados, bla, 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 y que, bueno, si él este hombre le ha dicho algo al presidente y el hombre dijo que no, que el presidente Milei es absolutamente democrático, y ahí es cuando todo el mundo se ríe. No sé si te llegas a dar cuenta, claro, como que hay una risa que quizás también es una catarsis, dice, no es una risa de mira qué divertido lo que está pasando, no, sino sí, de indignación.
Mira lo, ¿cierto?, que estás diciendo, me río de lo que decís porque no es cierto, claro.
Porque el reclamo no es solo sobre la situación laboral y salarial, también tiene que ver con el maltrato que están recibiendo todas las personas del sector. Y para cerrar, Cintia, te digo, este hombre, por supuesto, para mí es un títere que sigue las directivas del presidente de desmantelar todo este sistema científico-tecnológico que, insisto, lo hemos hablado durante el fin del año pasado y este año, de reconstrucción, ¿no?, de lo que se había logrado durante estas últimas décadas, y en el mismo presupuesto, esto también lo hablamos la semana pasada, hay una reducción, y esto está fuera de la ley, porque justamente la ley de financiamiento de la ciencia te decía que no podés reducir.
Sí, el ataque está fuera de la ley. Gaby, esto también, lo vamos a seguir hablando. También.
Bueno, sigan con el ímpetu y nos vemos y en la semana que viene, faltazo.
O sea, en 15 días nos reencontramos.
Con mucho ímpetu.
Ahí va, con mucho ímpetu. Gabriela Vicental.